W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
W Radio México.
It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. And I don't ever want this day to end.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a
un gran que es robo en la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Ya levántense! ¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. A los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, quieren saludar a alguien, quieren felicitar a alguien. Mándenos sus mensajes, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 18 de julio del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos, y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Este lunes, con información de seguridad y justicia, los detenidos de Topilejo, ¿dónde están? Adelante, Octavio.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, luego de que la madrugada del sábado concluyó la audiencia en la que un juez dictó la prisión preventiva a los 10 detenidos tras el enfrentamiento con policías en Topilejo, Tlalpan, en la Ciudad de México, el pasado 12 de julio, esta se reanudará el próximo martes 19, donde se definirá su situación jurídica y si son o no procesados. Los detenidos están acusados de participar en los delitos de secuestro, tentativa de homicidio, contra la salud, posesión de armas de fuego en su modalidad de acopio y posesión de cartuchos. Cabe precisar que aunque el día de los hechos fueron 14 personas las detenidas, 4 de estas quedaron en libertad por no haber pruebas suficientes para acreditar su participación en el enfrentamiento. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que también se identificó un inmueble en San Andrés, Totoltepec, donde se aseguraron 10 armas largas, incluyendo un fusil Barrett calibre 50 y una ametralladora, 3 armas cortas, 12 granadas, chalecos balísticos, 74 cargadores y droga. Además, se liberó a 4 personas privadas de la libertad, entre ellas una que contaba con 20 días de haber sido secuestrada. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Octavio García. Amanecemos con muchas noticias este lunes 18 de julio. Hay muchísima información. El viernes por la tarde, cuando ya todo mundo estábamos pues prácticamente inaugurando el fin de semana, detuvieron a Caro Quintero, el narcotraficante que es requerido por Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Detienen a Caro Quintero y enseguida se desploma un helicóptero de la Marina donde viajaban elementos que habían colaborado, que habían participado en el operativo para detener a Caro Quintero. En un primer momento se hablaba de que en el helicóptero en el que viajaban los marinos también iba Caro Quintero. Se confirmó que no fue así, solamente eran pues un grupo que había acudido a reforzar el operativo para la detención de Caro Quintero. Cuando iban de regreso ya, pues se desplomó el helicóptero. Murieron 14 marinos. Ayer les hicieron un homenaje. Le voy a tener toda la historia. Muchísima información el fin de semana. Otro tiroteo en Estados Unidos, allá en Indiana. Hay avances sobre la masacre en Uvalde. Pero por lo pronto, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que debido a este paso del huracán categoría 1 Estele por el Pacífico, bueno, aquí en, ¿sí?, en Jalisco ha provocado algunas lluvias, en especial aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que ha dejado pues algunos accidentes debido al piso mojado. Durante esta madrugada tuvimos un choque ahí sobre la avenida Tonalá y Francisco Villa en el centro de Tonalteca, donde dos vehículos impactaron y hubo 4 lesionados. Fueron atendidos por los servicios médicos tonaltecas y llevados al puesto de socorros. También para las personas que circulan por el periférico sur y que toman el retorno para salir a la carretera Chapala, tenga precaución, ya que también hay un enorme agujero que está provocando la ponchadura de vehículos. No sabemos si este tramo le corresponde al gobierno del estado o bien al municipio de Tlaquepaque. Lo cierto es de que está este enorme agujero para que tengan precaución en este punto. Y también donde hay una gran cantidad de baches es sobre la avenida de Adolfo Béjar, a la altura de las vías del tren, debido a que se está llevando a cabo unas obras, pero cuando ponen o tapan los baches, como que lo ponen con chapopote solamente, y también provoca una gran cantidad de agujeros. Así de que tengan precaución para evitar alguna ponchadura de llantas o bien la suspensión. Así de que estaremos al pendiente en lo que transcurra. De momento también Protección Civil del Estado ha reportado saldo blanco con este paso de este meteoro en las costas de Jalisco, desde lo que es Ihuatlán hasta Puerto Vallarta, Vero. Por lo que tenemos al momento, muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias por la información. Efectivamente, el huracán Estelle pues nos ha tenido un poco con el pendiente, sobre todo por las intensas lluvias y la fuerza con la que ha desatado pues estas lluvias, principalmente en Colima y en Jalisco. Un fuerte abrazo, Toño, buen inicio de semana.
Hasta luego, muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos, los que saben muy bien lo que nos depara el clima en este lunes. Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Mira, sí te comento que para este día el huracán Estelle se va a desplazar hacia, ahorita actualmente está al sur de Baja California Sur. En cuanto a distancia, sí, está a 540 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 595 kilómetros al sur de Baja California Cabo San Lucas, Baja California Sur. Este sistema va a estar interactuando con el monzón mexicano que se localiza en el noroeste del país y van a estar ocasionando lluvias puntuales intensas en zonas bajas de Sinaloa, así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco y chubascos en Baja California Sur. Asimismo, se pronostican rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 4 metros de altura en las costas de Baja California Sur. Asimismo, vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Por otra parte, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente y centro de México. Esto va a estar favorecido por un canal de baja presión que está extendido a lo largo de esa región, lo que es el occidente y el centro, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. Así, la península de Yucatán se va a estar afectada por la onda tropical, el paso de la onda tropical número 13, que va a estar interactuando con un canal de baja presión en el sureste del país. Esto va a estar generando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas y chubascos en la península de Yucatán. Finalmente, te comento que va a continuar el ambiente caluroso, muy caluroso, en los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Aquí en la Ciudad de México vamos a estar amaneciendo con el cielo de medio nublado a nublado, con el ambiente frío, fresco a frío y bancos de niebla en zonas altas. Para la tarde se está pronosticando el ambiente cálido y el cielo nublado con lluvias e intervalos de chubascos. El viento será de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La temperatura máxima se está pronosticando entre 22 a 24 grados centígrados y vamos a estar amaneciendo entre 12 a 14 grados centígrados. Pero este es el pronóstico para este día.
Pues lo tomaremos muy en cuenta. Gracias, Juanita. Hermoso gracias, lunes doctor, para ti y para todo el equipo del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, los expertos en el clima.
Muchas gracias, Vero. Un saludo a tu auditorio.
Noticias W.
A seguirnos cuidando, ¿eh? No bajar la guardia. No ha pasado la pandemia del COVID-19. Los números de contagios se multiplican, ¿eh? Se multiplican sin control. Así que, por favor, ya sabe, estas pequeñas recomendaciones pueden ser la diferencia entre contagiarnos y no. A lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos. Limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados. Evite las aglomeraciones, por favor. Evite las aglomeraciones. Vimos este megaconcierto el fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México y todavía presumen el arremolinamiento de gente y sin cubrebocas, ¿eh? No puede quedarse en casa, le toca salir. Bueno, le recuerdo que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente y le recuerdo, por favor, en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya le decía yo que el viernes, cuando prácticamente ya estábamos pisando el fin de semana y diciendo, pues todo está muy tranquilo, parece que no ha pasado nada, pues pasó todo. Pasó la detención de Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero, este narcotraficante, el mayor traficante de marihuana en el mundo, estuvo detenido, fue detenido en 1985, fue liberado en el 2013, en el sexenio anterior, porque dijeron, bueno, señor, usted está acusado aquí por una investigación de jueces federales. No, usted tiene que ser investigado por un juzgado local. Entonces, queda fuera. Le dieron tiempo suficiente para que se diera la fuga. ¿Por qué? Porque de inmediato Estados Unidos reaccionó y dijo, oigan, pues si yo lo estoy buscando, yo lo estoy solicitando, yo lo requiero, me debe la vida de un agente de la DEA, Kikín Fonseca, me debe la vida de ese agente de la DEA que en 1994, de Kiki Camarena, ya ando diciendo yo otras tonteras, de Kiki Camarena, me debe la vida de ese agente que en 1984 se infiltró en el rancho donde Caro Quintero producía a raudales marihuana, la procesaba, la traficaba. Y entonces cuando descubrió a este agente, pues lo mató, pero antes de matarlo, lo torturó. Entonces Estados Unidos dijo, me debe esa vida, por favor, me lo extraditan. Y el viernes por la tarde, se dio la detención de Rafael Caro Quintero. ¿Y sabe qué pasó? Que el helicóptero en el que viajaban pues varios marinos que habían participado en la detención, se desplomó. Murieron 14 marinos, 14 elementos de la Marina. Ayer hubo un homenaje para ellos. Pero primero voy contigo, Octavio García. ¿Dónde está Rafael Caro Quintero? Cuéntanos.
Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Así es. Luego de pasar su segunda noche en el Centro de Readaptación Social número 1 del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, la Fiscalía General de la República notificó al narcotraficante Rafael Caro Quintero que existe una orden de detención provisional con fines de extradición en su contra. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, quien confirmó que por el momento Caro Quintero permanecerá en el penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México. La FGR México informó a Rafael N., quien se encuentra internado en el Centro de Readaptación Social número 1 Altiplano en Almoloya, Estado de México, que cuenta con una orden de extradición por parte de los Estados Unidos en su contra, tuiteó al funcionario de la 4T. Cabe destacar que en las próximas horas el gobierno de Estados Unidos podría presentar la información con que cuenta contra Caro Quintero para que pueda ser extraditado. En tanto, y a través de una carta, la directora de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés, Ann Milgram, reveló y confirmó la participación de esa dependencia a su cargo en la detención del capo mexicano junto con autoridades mexicanas, donde detalló que la detención fue resultado de años de sangre, sudor y lágrimas, y presumió que sin el trabajo de la DEA, Caro Quintero no enfrentaría en estos momentos a la justicia. Además, envió sus condolencias por los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México que murieron en el desplome de una aeronave en Los Mochis, Sinaloa. Y aprovechó también para recordar el legado del agente Enrique Kiki Camarena, ya que gracias a su trabajo recto y justo, destacó, hace todos los días al servicio de Estados Unidos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, mediante un comunicado, felicitó a la Secretaría de Marina por el operativo para atrapar al fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, no sin antes dejar en claro que la aprehensión fue realizada realizada exclusivamente por el gobierno mexicano, ya que ningún miembro del personal estadounidense participó en la acción táctica que devino en dicho arresto, y destacó que esto representa un hito para ambos gobiernos, México y Estados Unidos, pues es un ejemplo de cómo ambos países pueden trabajar de manera conjunta para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Esta detención se da a tres días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había estado en Estados Unidos. Le voy a compartir un texto muy bueno que me parece una de las narraciones más extraordinarias para retratar quién es Rafael Caro Quintero. Es un texto del periodista Jacobo García del País y dice así: ¿por qué sonríe tanto? ¿La vida lo ha tratado bien? Sí, me ha tratado bien porque estoy vivo. Así le respondió Rafael Caro Quintero a un periodista en un día de 1985 que entró por primera vez a una cárcel. Lo acababan de detener con su novia en Costa Rica. Tenía 33 años y era el mayor traficante de marihuana del mundo. El viernes lo detuvieron otra vez en Sinaloa, a 150 kilómetros del pueblo donde nació, y desde donde dirigía un pequeño ejército que sembraba el terror en el norte de Sonora. En un mundo de capos del narcotráfico, haber llegado vivo a los 33 años ya es un lujo, pero seguirlo a los 69 es un privilegio premiado con una jubilación en libertad. Sin embargo, Caro Quintero respondió a esa misma libertad como la fábula del escorpión y la tortuga, traficando con drogas. Nació en 1952 en el municipio de Baridaguato, Sinaloa, la tierra natal de narcos como Joaquín el Chapo Guzmán y Ernesto Fonseca, Don Neto. Su vida suma a partes iguales, habilidad empresarial, amores y violencia que lo condujeron a lo más alto del narcotráfico en un tiempo récord. Si existiera un retrato robot de los grandes capos de los años 80 en México, Caro Quintero sería un buen ejemplo. Hijo de una pareja de campesinos que tuvieron 10 hijos, sobrino de Lamberto Quintero y primo de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, conocido así por su habilidad para meter las avionetas en Estados Unidos. Caro Quintero apenas sabía leer y escribir al empezar en el negocio, pero su olfato empresarial lo hizo rico con la marihuana en pocos años. Antes de cumplir los 30, levantó un centro de producción de drogas de 600 hectáreas, el más grande que se ha visto nunca y que tenía a sueldo a policías, militares, políticos y jueces de todo el país. Caro Quintero revolucionó el mundo de la marihuana cuando logró reproducir masivamente planta hembra sin semilla, que además ocupaban menos espacio en su finca. El Búfalo, trabajaban 4,000 campesinos y de ella salían cada día camiones cargados de marihuana gracias al sofisticado sistema de regadío y la construcción de los primeros invernaderos en todo México. La marihuana de Caro Quintero no solo era favorita de los consumidores, sino que metía más camiones y avionetas que nadie a Estados Unidos. Por aquel entonces, el Chapo Guzmán era solo un sicario del cártel de Caro Quintero. Dirigía junto con Don Neto y Félix Gallardo. Uno producía hierba masiva, otro la introducía la cocaína colombiana y otro coordinaba las estrategias para mover camiones y avionetas hacia Estados Unidos. Juntos eran el cártel de Guadalajara, que luego se convirtió en el cártel de Sinaloa, el más poderoso del país hasta hace unos años, con la irrupción de Jalisco Nueva Generación. Un día de noviembre de 1984, cientos de soldados se presentaron en el lugar, detuvieron a todos los trabajadores y quemaron las 8,000 toneladas de marihuana que encontraron en lo que aquel día
sigue siendo la mayor incautación de droga en un solo lugar. La prueba definitiva para localizar el campamento fue una foto aérea del enorme campamento que forzó a México a actuar ante las presiones de Estados Unidos. Tras el golpe, Caro Quintero juró venganza y 3 meses después mató a Kiki Camarena Salazar, un agente de la DEA que había logrado infiltrarse en la finca, y al piloto de la avioneta. Pero no lo hizo de cualquier forma. Lo torturó durante semanas mientras un médico lo mantenía a toda costa con vida para que su jefe pudiera torturarlo durante más tiempo. La DEA desde entonces juró venganza. Eran los tiempos en los que los narcos iban a bares, presumían de su dinero en discotecas, cerraban puticlubs, así le dice, o se fotografiaban con ministros y gobernadores, donde aparecían como exitosos empresarios llegados del campo. En uno de los bares, Caro Quintero, un tipo guapo y seductor de modales campesinos que apenas había terminado la primaria, conoció a Sara Cosío, una niña de la alta sociedad y conservadora, tapatía de 17 años, sobrina del exgobernador de Jalisco, Guillermo Cosío. Con la DEA pisándole los talones, huyó con ella a Costa Rica. La familia denunció que había sido secuestrada y el culebrón de su huida fue seguido tanto por revistas del corazón como de los periodistas. El día que la joven llamó a su padre para decir que se encontraba bien, la llamada fue interceptada. Cuando la policía entró en la casa, cuando la policía entró para rescatarla, dijo: "No estoy secuestrada, estoy enamorada", cuentan las crónicas de la época. Tras pasar 28 años en 5 cárceles diferentes, Caro Quintero logró la libertad en el 2013 con una argucia legal. Un juez decidió que no debía haber sido juzgado por un tribunal federal, sino uno de su pueblo, y lo dejó en libertad, las horas suficientes para que pudiera escapar. Así, a los 59 años, el viejo capo volvía a la libertad y a la clandestinidad. Híjole, está buenísima esta crónica que nos comparte en el diario El País sobre la vida de Caro Quintero. Una crónica del periodista Jacobo García, extraordinaria, pero nos retrata y nos refleja quién fue Caro Quintero, por qué Estados Unidos lo está pidiendo en extradición inmediata. Nada de que vamos a darnos unos días y analizar. No, a mí me lo traen, dice Estados Unidos. Y bueno, pues ya les contaba yo que en medio de toda esta operación, dicen que un perro o una perra, de rastreo fue la que lo detectó entre los matorrales. Pero también, pues, se ve a un Caro Quintero bien vestido, bien con camisa bien, una chamarra tipo chaqueta. No se ve como que, ay, andaba entre los matorrales escondidos. Pero bueno, lo que trajo esta detención fue que se desplomó el helicóptero donde viajaban los marinos que habían participado en la detención de Caro Quintero. Y bueno, pues ayer los cuerpos de los marinos fueron trasladados aquí a la Ciudad de México. 14 marinos fallecieron en el desplome de este helicóptero y se les rindió un homenaje de esta manera. Vamos a escuchar la forma en la que fueron homenajeados.
El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía, dejándonos un vacío irreparable y un gran legado de amor por México. La Armada no olvida y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos, cuyos nombres hoy enaltecemos en un eterno recuerdo, que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme. Llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos, descansen en paz, hermanos, han cumplido su deber.
Pues así es como se le rindió homenaje a los 14 marinos fallecidos. Las autoridades han dicho que se va a investigar qué pasó con este helicóptero, qué sucedió, por qué se cayó justo cuando pues prácticamente habían cumplido con la detención de Caro Quintero y ya prácticamente y también iban a aterrizar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se preguntan. ¿Qué sucedió? Aseguran las autoridades que esto no va a quedar en la impunidad y que se investigará qué es lo que sucedió. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias. El COVID-19 se multiplica, no ha terminado. Adelante, Evangelina Hernández.
¿Qué tal? Muy buenos días. En las últimas 24 horas se registraron 8,861 nuevos contagios por COVID-19 y 13 defunciones más, para alcanzar lamentablemente en todo el país la cifra de 326,504 mexicanos fallecidos en esta pandemia. El informe técnico de la Secretaría de Salud emitido anoche indica que en la semana del 10 al 16 de julio se registró un promedio diario de 13,852 contagios y 8 decesos. Los casos activos ascienden a 246,820 personas que actualmente tienen signos y síntomas de la enfermedad. La ocupación de camas generales en el territorio nacional es de 18% y de 6% en camas con un ventilador mecánico. Las 10 entidades con más casos activos son Ciudad de México, Colima, Querétaro, Baja California Sur, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila y Yucatán. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Te saludo de nueva cuenta, Octavio García.
Hola, Vero, muy buenos días. Te saludo con gusto. Así es, con el fin de impulsar la reactivación económica, porque para los emprendedores y pequeños empresarios que representan el 99.8% de las unidades de negocio en el país, bajar la cortina no es opción, como ya lo han demostrado los negocios que se han reinventado para poder mantenerse a pesar de la gran crisis por la pandemia. La Coparmex Ciudad de México, a través de su presidente Armando Zúñiga Salinas, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y Nacional Financiera. El convenio asignado tiene características especiales que lo distinguen de otros y permite complementar los esfuerzos en materia de reactivación económica, expresó el secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, Fadlala Adkabani, quien agregó que por eso se incorporó a Nacional Financiera, NAFIN, como eje fundamental y le añadimos el tema de la transición energética, donde, indudablemente, las empresas de la capital deben participar en materia de cuidado de un medio ambiente sustentable. Por su parte, Alberto Adip Carrera, director regional Ciudad de México de NAFIN, expresó que además de la capacitación, financiamiento y asistencia técnica, los empresarios podrán contar con los vínculos de la cadena de valor de cualquier sector en el que participen. Es hacer el vínculo como nación y poder hacer clúster, poder participar en encuentros interestatales como ampliar la red de proveeduría y ampliar la red de todos los productos y hacer crecer a la ciudad y el país, expresó. Durante el evento donde se realizó la firma, Zúñiga Salinas destacó que el estudio sobre demografía de los negocios en 2021 muestra que solo uno de cada 10 negocios MIPYME sobrevivientes recibió algún tipo de financiamiento entre mayo de 2019 y julio del 2021 y que de estos, 75.2% lo utilizó para la adquisición de insumos. Este uso de los recursos fue el principal destino del apoyo recibido por los establecimientos MIPYME tanto en 2020 como en 2021. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, Octavio García. ¿Cómo va a estar la vacunación esta semana en la capital del país? Cuéntanos, Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que de hoy lunes 18 y hasta el próximo 22 de julio va a continuar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a menores de entre 12 y 14 años. También anunció que se va a aplicar el refuerzo para adultos con la vacuna CanSino y la primer dosis también para adultos que aún no han sido vacunados. Respecto a la aplicación de las vacunas para niños de 8 y menos años, la Secretaría de Salud informó que en las próximas semanas se va a dar a conocer cuáles serán las fechas, ya que aún no se reciben en la Ciudad de México las vacunas que les han sido asignadas para este sector de la población. Respecto a la aplicación de la segunda dosis a menores de 12, 13 y 14 años, la dependencia informó que esta se va a realizar conforme a la primer letra del apellido paterno. Este día corresponde a las letras A, B y C. La inmunización se va a realizar en 55 unidades de salud de las 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Gracias por la información en esta mañana. Dalia Perculis es una periodista que fue colaboradora de Animal Político. ¿Sabe qué? La reportaron primero como desaparecida y la encontraron muerta en un hotel aquí en la capital del país. Más detalles, Octavio García.
Muy buenos días, Vero, un gusto saludarte. Es correcto, luego de haber sido reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida al interior de un hotel de Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, la periodista y colaboradora del medio digital Animal Político, Dalia Perculis Zimbal. La desaparición de la comunicadora de 47 años de edad había sido reportada el pasado 12 de julio en la colonia Hacienda de las Palmas, en Huixquilucan, Estado de México, donde habría tomado un taxi rumbo al oriente de la Ciudad de México, luego de que un día antes fue vista por última vez en la colonia Hacienda de las Palmas. Pero al no saber más de ella, sus familiares denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que emitió una alerta de urgencia para su localización. Versiones apuntan que presuntamente la periodista dispuso de su propia vida. Luego de localizar su cuerpo inerte, la Fiscalía Mexiquense desactivó la ficha de búsqueda de la alerta Odisea para su localización. El medio informativo digital donde laboraba confirmó su fallecimiento y externó sus condolencias a su familia. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información. Estaremos muy pendientes de estas investigaciones porque, pues, se presume o ya... Los primeros indicios es que ella se quitó la vida. Fue encontrado su cuerpo la noche del miércoles 13 de julio. Fue encontrado el cuerpo de Dalia Perculis, una periodista colaboradora que fue colaboradora de Animal Político. Estaremos muy pendientes sobre este caso. Oiga, y otro asunto de agresiones que... pues se viralizó el fin de semana, es lo que ocurrió en Escobedo, Nuevo León. Se hizo viral un video donde un auto iba circulando en calles de Escobedo, Nuevo León, y de pronto otra conductora se da cuenta que el conductor del auto iba agrediendo, iba pues casi ahorcando a una mujer, y ella se acerca para preguntarle: ¿estás bien, amiga? ¿Estás bien? Y ella le dice: no, no estoy bien. Entonces la que grabó el video pues inmediatamente filmó las placas, lo subió a redes, se viralizó y detuvieron al agresor. Vamos a escuchar este video que se hizo viral y que realmente pues fue en la punta de lanza para que se investigara a este hombre y se detuviera. Escuchemos.
¿Estás bien, amiga?
No.
¿Qué le estás haciendo?
Suéltame.
Vale, verga. Oiga, le puede hablar a la policía.
Suéltame.
Ya grabé las placas.
Afortunadamente le llamaron a la policía, rescataron a esta mujer que estaba siendo estrangulada, literal, estaba sometida del cuello y detuvieron al agresor. Vamos a más información. Hay reparación en la línea 2 del cablebús. Hay mantenimiento. Evangelina Hernández, cuéntanos para tomar precauciones.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarle a nuestro público que a partir del día de ayer y hasta el próximo sábado 23 de julio, el servicio del tramo de la línea 2 del cablebús que corre de Jalpa a Santa Marta va a ser suspendido para la revisión anual. El gobierno de la Ciudad de México informó que la movilidad de los pasajeros no se va a ver afectada, ya que durante este cierre se va a contar con el apoyo de camiones de la RTP. La Secretaría de Movilidad precisó que en este periodo el tramo que corre de Constitución de 1917 a Jalpa va a permanecer abierto al público. Sin embargo, este tramo también va a ser cerrado por mantenimiento, pero va a ser del día 24 al 31 de julio. La revisión está enfocada en pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes y verificación física de los dispositivos. Pero la línea 2 del cablebús va a cumplir un año de operación el próximo 8 de agosto. Hasta aquí la información. Buenos días.
Buenos días. Gracias por la información. El fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Veracruz. Inauguró una planta de Nescafé. Vamos a escuchar.
Celebro que se esté inaugurando esta fábrica de Nestlé. Ayudó mucho el gobernador Cuitláhuac García y la presidenta municipal del puerto de Veracruz.
Muy contentos en el municipio de que lleguen todo este tipo de inversiones, sobre todo empresas que son socialmente responsables. Somos muy afortunados de tener aquí a Nestlé. Justamente en la época de la pandemia fue una empresa que no cerró las puertas, que siguió trabajando. Estos 5,000 empleos son tanto directos como indirectos y eso también genera un círculo virtuoso de derrama económica en toda la ciudad y que nosotros como ayuntamiento vamos a seguir fomentando e invitando que las empresas se sigan poniendo en nuestro puerto.
Ahí está esta inauguración. En temas políticos, el fin de semana, el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, senador, coordinador de esta bancada en la Cámara Alta, pues advirtió, literalmente lo dijo, se les puede ir la presidencia de las manos si siguen con su lucha interna por la candidatura presidencial. Dice que haber anticipado la sucesión solamente está desatando una guerra fratricida que puede hacer que Morena pierda la presidencia en el 2024. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
La lucha interna provocada por la sucesión adelantada puede convertirse en una lucha fratricida, en donde todos perderemos y donde nos alejaremos de la ratificación del triunfo en el 24. La sucesión anticipada está generando esta etapa de choque entre los aspirantes, y no solo entre los aspirantes, sino entre las bases militantes del propio partido. Es un error haber anticipado con tantos años la sucesión presidencial. Es un error para mí.
Bueno, pues ahí está lo que dijo Ricardo Monreal. Pueden perder la presidencia de la República si siguen con sus confrontaciones. Y es que el fin de semana, Claudia Sheinbaum, ¿en dónde? En Guerrero, arropada por la gobernadora Evelyn Salgado. Allá anduvo en Guerrero. Y todos andan en sus actividades proselitistas, ¿verdad?, promoviéndose. Entonces dice Ricardo Monreal, si seguimos con esta lucha fratricida, adiós presidencia en el 24. Y en otras informaciones, la madrugada de este domingo, un helicóptero policial se estrelló, ¿sabe dónde? En Nuevo México, muy cerca de Las Vegas, muy cerquita de Las Vegas, murieron 4 personas. El cantante mexicano Carlos Cuevas se encontraba cenando en un restaurante muy cerca del lugar del accidente. En un principio pensaron que era una balacera, no entendían los comensales y la gente que estaba ahí lo que estaba sucediendo. De hecho, él grabó un video, lo subió a sus redes sociales de lo que estaban viviendo en ese momento. Vamos a escuchar al cantante Carlos Cuevas.
Pues
No, no sucedió nada, tenía más un pánico que se armó con alguien que venía, o dos personas venían corriendo desde el MGM para acá, pero sonó un ruido muy fuerte, pensaron que era una balacera, pero aquí el susto fue mayor, te digo, todo se rompió, corrimos a la cocina, regresamos. No, arrollaron a mucha gente. Terrible, terrible. ¡Qué susto! Pero mira, bendito es que no pasó a mayores. No hubo muertos, no hubo lesionados, muy pocos. Tendré mi señora, pero ni hablar. Gracias del oficio. Bendiciones. Alegría.
Pues ahí está lo que sucedió, ahí en la, muy cerquita de Las Vegas. Le tocó vivirlo y narrarlo al cantante Carlos Cuevas. Su esposa sufrió una herida con un vidrio, porque pues volaron los vidrios, tronaron los vidrios, y pues afortunadamente, dice, para nosotros no pasó a mayores más que el susto. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana.
A mí me da más gusto, me da más alegría que ya andes por acá. Te extrañamos, querido Luis.
Andamos de regreso,
qué bueno,
oye.
Que estás de regreso, qué gustazo.
Empezando la semana de regreso, todo tranquilo, todo sin sobresaltos. Y bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? Muy bien decías, un montón de cosas que pasaron la semana que no anduve por acá. Un montón
sí,
de cosas, vaya.
Operativo en
sí,
Topilejo, oye. Presidente en Estados Unidos, agarran a Caro Quintero, ¿no? Bueno, el COVID a todo lo que da con la contagiadera.
Sí, oye, efectivamente, justo del COVID, bueno, pues un montón de gente contagiada, un montón de cercanos y, por supuesto, casos que se han dado a conocer los últimos días y que, pues, le apuesto a que usted conoce alguien cercano que tiene COVID y que esperemos se recupere pronto y que ojalá sea una infección tranquila, que no necesite pues un cuidado mayor. Pero bueno, pues sí, por supuesto, es parte de lo que sucede en este país y lo que sucede pues en gran parte de este mundo, ¿no? Hay varios lugares con contagios y bueno, pues ahora lo estamos viviendo de una manera impresionante, la cantidad o la facilidad con la que se contagia esta cepa.
Por acá preguntaba Mix Romero, Berito, ¿dónde anda Luisito? Ya está aquí, querida Mix.
Así es, ya estamos por acá, sí, afortunadamente todo tranquilo, como decía, pero bueno, también esta parte del operativo en Topilejo, vaya qué cosa, una balacera ahí, pues saliendo de la Ciudad de México hacia Morelos, por la carretera federal, vaya, ya nos contaba Octavio, 10 detenidos ya, digamos, vinculados a proceso.
Me voy a la eterna primavera a pasar un descansito y tómala.
Sí, 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 la verdad es que ya cuando la ciudad empieza a dejar de ser pues mayormente poblada, ¿no? Ya está cerca de ya más zonas rurales, de pues estos bosques que tiene esta parte de la Ciudad de México en colindancia con el estado de Morelos, y que de alguna manera, bueno, pues sí, por supuesto, llama mucho la atención que haya sido en la delegación Tlalpan, ¿no? Sí hay bastiones, por supuesto, de varios grupos delictivos. Tlalpan es uno de ellos, sin embargo, está más cargado hacia el Ajusco, sí, parte también de Topilejo, se sabe muy bien, y bueno, pues se dio este enfrentamiento donde policías, Guardia Nacional, cerraron la carretera federal hacia Cuernavaca, no dejaron pasar, ¿por qué? Pues porque había una balacera entre este grupo y la policía, las autoridades. Bien lo informó incluso Omar García Harfuch, decía, pues hay un operativo, encienden los focos rojos, y por supuesto, videos e imágenes que se dan a conocer, pues dan cuenta de esta situación al sur de la Ciudad de México, ¿no? Porque bien dicen que de repente, estamos en la del Valle, es el sur, no, el sur está hasta allá.
El sur está hasta la salida.
Exactamente. Entonces, bueno, pues esa parte de la ciudad vivió esta situación. Por supuesto, pues un montón de mensajes, un montón de opiniones y, por supuesto, imágenes. También lo de Caro Quintero, vaya, ya descansábamos tranquilamente y, por supuesto, el sospechosismo, oye, ¿no? Decían, oye, pues ya
regresamos. Y Paz, ya andábamos con la chanclita playera cuando de pronto, ¿qué?
Con la patita de gallo, sí.
Sí.
Y el sospechosismo de decir, bueno, pues fue el presidente de los Estados Unidos y de repente... pues ya detenido, Caro Quintero. Detenido porque no sabían dónde estaba, ¿no? Entonces, de repente, bueno, pues dicen, pues trabajo, por supuesto, de la inteligencia mexicana, de las autoridades, la Marina y todo. Pero de repente el presidente López Obrador, en sus redes sociales, escribe, agradecemos a quienes ayudaron a nuestros marinos. Y bueno, pues un montón de mensajes, un montón de cosas, un montón de teorías. Y por supuesto también lo sucedió con el helicóptero, que a final de cuentas, bueno, pues es lamentable lo que sucedió. Y escuchábamos el mensaje, las condolencias. Y por supuesto, sí, un montón de pues cosas que decir acerca de esto o teorías que de repente salen y que de alguna manera, bueno, pues tenemos que dar cuenta, ¿no? Así que, bueno, pues así la situación el fin de semana, mi querida Vero. Un montón de cosas. Por aquí me dice Don Luis, que está en los controles, que el América ganó. También Robert Lewandowski, el polaco, llegó al Barcelona finalmente. Y, bueno, pues las tendencias de este fin de semana y de todo el tiempo que no viene, mi querida Vero. Y también los Pumas, pero bueno, pues ahí también.
Los Pumas, ya sabes, sí, quién ha de estar bien contenta y bien feliz, ¿eh?
Luego no se entera, sí, la Miss luego no se entera, pero sí.
A la hora de pasarle la estafeta informativa, yo creo que con mucha alegría la va a recibir este lunes. Sí.
Es que con tanta cosa uno luego no se entera de los deportes y sobre todo con lo que pasa en este país, mi querida Vero.
Sí, hay tanto. Gracias, Luis, qué gustazo volverte a escuchar, qué bueno que todo está bien, salió muy bien. Y vamos a una pausa muy breve y justo para pasar la estafeta informativa.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W. En W Radio, así las cosas.
Desde las 6, las 7, las 8, las 9 de la mañana.
En Así las Cosas están Gabriela Barkentin y Javier Risco, con la información, el análisis y las noticias. Está Geo González con los deportes, Enrique Quintana y las finanzas, Pisu con la tecnología.
W Radio, vamos a escucharnos.
Así las Cosas, con Gabriela Barkentin y Javier Risco, lunes a viernes, 6 de la mañana, por W Radio.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias. W. W. Deportes. Noticias W.
Hola amigos de W Radio, Luis Vero los saluda con mucho gusto, Armando Gálvez, para platicar lo más relevante de este fin de semana en el mundo del deporte. Primero, el viernes, América Femenil disputó un partido de carácter amistoso ante el Bayer Leverkusen en la cancha del Estadio Azteca, en el que las Águilas se impusieron 1-0 con gol de Yaneli Farías. Sin duda alguna fue una victoria importantísima para las de Cuapa. Siguiendo con el tema del América, ahora nos pasamos a la rama varonil porque este sábado arrancó el Tour Águila en los Estados Unidos, donde los dirigidos por el Tan Ortiz se enfrentaron al Chelsea allá en Las Vegas, partido en el que cayeron 2-1. Ahora el América prepara su próximo partido, donde estará recibiendo al Manchester City el próximo miércoles allá en Texas. Y pasando al fútbol mexicano, pues en esta tercera fecha de la apertura 2022, Cruz Azul cayó ante el bicampeón Atlas. Por su parte, las Chivas de Ricardo Cadena no logran ganar en la presente campaña. Ahora empataron 1-1 ante Santos Laguna, allá en la comarca lagunera. Y finalmente, los Pumas consiguieron su primera victoria en casa al imponerse 1-0 a los Rayos del Necaxa. Hoy por la noche, recordarles que cierra esta tercera jornada con el Pachuca recibiendo a Mazatlán a partir de las 7 de la noche, partido que por supuesto usted disfrutará en W Radio y W Deportes. Y ahora pasando al fútbol internacional, por fin se acabó la novela de Robert Lewandowski, ya que el Barcelona hizo oficial la llegada del delantero polaco. El anuncio se hizo oficial mediante un video donde Lewandowski se dice estar muy contento por unirse al Fútbol Club Barcelona. Hay que recordar que el equipo catalán pagó alrededor de 45 millones de euros por el polaco, así que ya hay nuevo delantero allá en Cataluña. Finalmente, allá en la MLB, Julio Urías logró su octava victoria en la temporada luego de que Los Ángeles Dodgers se impusieran 7-1 ante Los Ángeles. El pitcher mexicano lanzó durante 7 entradas en las que admitió 5 imparables, una carrera, no dio base por bolas y ponchó a 8 bateadores, dejando una efectividad del 2.89%. Esto fue lo más relevante en el mundo de los deportes. Vero, Luis, les mando un abrazo y un saludo a todo el auditorio.
Gracias, muchas gracias, Ernesto. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Buenos días en este lunes 18 de julio. ¿Qué tal tu fin de semana, mi Vero?
Todo muy bien en cuanto a las cuestiones familiares, pero vaya que nos revolucionó el fin de semana don Rafael Caro Quintero. Pues si ya estábamos bien tranquilos, bien campantes el viernes por la tarde.
Pues sí, pero ya ves que llevamos años en donde no estamos tranquilos, ni pero la verdad, hay que decirlo, que la información está fluye, así que bueno, pues este fin de semana no fue diferente, pero bueno, ¿todo en orden en casa?
Todo en orden, querida Gaby.
Qué bueno, me da muchísimo gusto.
Mi hijo mayor, adolescente, a la segunda dosis, todo bien.
Ah, qué bueno.
Anda con el mareo y la cosa de la temperatura, pero tranquilo, todo bien.
Qué bueno, qué bueno. Mejor la vacuna que otra cosa. Pero bueno, pues arrancamos esta semanita. En un minutito más vamos a revisar qué está pasando con las lluvias. La verdad es que ha habido lluvias importantes y en otros lugares no. Entonces ahorita a las 6 vamos a arrancar con ello. Pero bueno, pues obviamente la nota es lo sucedido con Rafael Caro Quintero. Inicia el proceso de extradición, que puede ser bastante largo, de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. Vamos a tener dos voces hoy, con Omar Sánchez de Tagle, periodista, nos va a contar un poco lo que sucedió y cómo, y con Jorge Fernández Menéndez también vamos a analizar las diferencias sobre la autoría de la detención. Ya ves que la DEA asegura que sí participaron y la Embajada de Estados Unidos que no.
Y luego Don Ken.
Yo creo que ahí tienen que cuidar un poco las formas también, entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ahí esto, cómo se puede leer, pero hoy le vamos a dedicar, por supuesto, un buen rato a este tema. Y otro que no hemos soltado, lo que tiene que ver con el Tren Maya. Activistas ambientales aseguran que fueron reactivadas las obras del Tren Maya en el tramo 5 sin permisos ni resolución de un juez. Okay. Vamos a enlazarnos con José Urbina, Buzo de Cuevas e integrantes de este colectivo Sélvame del Tren, que nos va a contar qué es lo que está sucediendo por allá, porque en principio estaban detenidas las obras, pero parece ser que se están reactivando a pesar de que no pueden hacerlo. Y diferentes universidades de Durango ordenaron el retiro de médicos pasantes de las zonas de mayor riesgo del estado, luego de que el residente Eric Andrade Ramírez fuera asesinado el viernes pasado. Vamos a revisar la situación que viven los médicos internistas con Javier Tello, analista en políticas de salud, y tenemos la historia, por supuesto, también de este médico residente que fuera asesinado. Ya son varios los médicos residentes que han sido asesinados, así que...
Sí, también la doctora en la semana
en la
pasada.
Tarahumara, exactamente, sí, tenemos Tarahumara. Hace tiempo el caso en Chiapas también, así que bueno, hoy nos vamos a detener en ello. Hay signos de una recesión en México, es el tema de Enrique Quintana. También hoy es lunes de Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos con la agenda económica de la semana? Nos vamos a ir también a Europa. Hay una intensa ola de calor que golpea varios países por allá. Vamos a ver qué está sucediendo. Y hoy regresa de vacaciones Mauricio Meshulam y nos trae la gira del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por Oriente Medio. Que ya hacía falta que hablábamos de ello. Tenemos deportes, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en un par de minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte abrazo.
Otro para ti, mi querida Gaby. Que sea una semana espléndida. Y yo los espero mañana a las 5. Porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.